Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
A eso de las 9 de la mañana ha acudido la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, al Palacio de la Zarzuela a reunirse y a escuchar al rey Felipe VI. El monarca le ha contado que quiere convocar a los partidos a una ronda de contactos el lunes y el martes de la semana que viene, días 16 y 17. Y ha dicho Batet luego más tarde, cuando ha vuelto al Congreso a explicarse ante los medios de comunicación y a responder a sus preguntas, que además de sus planes para los próximos días, el rey le ha trasladado la necesidad de que haya un gobierno estable para España. Hombre, no consta que Meritxell Batet le haya contado al rey que en su partido están como locos por ir a elecciones. O que Pedro Sánchez lleva desde el 28 de abril al Dolce Farniente, que esperó hasta el 2 de julio para empezar a reunirse con Podemos, y que en realidad en Moncloa siempre han pensado que lo mejor para los intereses no de España, sino de Pedro Sánchez, es llevarnos a todos de nuevo a las urnas. No consta, desde luego, que esto se lo haya contado Meritxell Batet al rey. En todo caso, ya puede prepararse el monarca, Felipe VI, para cuando vea a los líderes de los partidos políticos, porque va a tener que escuchar cómo le venden la mercancía. Cada uno la suya, aunque esté averiada. El deporte de moda entre la política española, entre los políticos, es el contorsionismo argumental. Siempre dispuestos, siempre prestos a la pirueta. Y en esto, desde luego, Pedro Sánchez, aunque no es el único, tiene la exclusiva. Por ejemplo, cuando dice Sánchez que aunque ahora Pablo Iglesias le diera los apoyos de manera gratuita, él no los aceptaría porque esto no aporta estabilidad al gobierno. Lógicamente, lo que uno se pregunta inmediatamente es, ¿y entonces por qué anda pidiendo al PP y a Ciudadanos la abstención si se quedaría exactamente en la misma precariedad de sus 123? Claro, de esto ya nos acordamos, pero es que este es el mismo líder socialista que pretendió sin éxito meternos a todos en la cabeza que había que cambiar el artículo 99 de la Constitución para facilitar que se pudiera gobernar sin pasar por el trance de buscar apoyos para la investidura, y es el mismo Pedro Sánchez el que dice ahora que con sus 123 ellos desde luego no van a ningún lado. Del mismo modo que Pablo Iglesias tendría muy complicado explicarle al rey por qué hace mes y medio era un insulto a sus votantes la propuesta de la vicepresidencia y los tres ministerios, y ahora anda suplicando que le vuelvan a ofrecer lo mismo para desatascar la situación. O del mismo modo que Ciudadanos y el Partido Popular tendrán muy complicado explicarle al rey, porque es contradictorio, que ellos no quieren ir a elecciones porque serían las cuartas en 4 años y que tampoco quieren que gobierne el Partido Socialista con Podemos porque sería enormemente pernicioso para España, pero al mismo tiempo se niegan a desatascar la situación. Estas son las muchas contradicciones que andan cabalgando los dirigentes de los distintos partidos políticos en España. Ahora bien, para esto del contorsionismo argumental, desde luego que nadie como un independentista. Años y años contándonos cada 11 de septiembre, cada diada, que si el clamor en las calles, que si 2 millones de personas, que si a toda esta gente hay que hacerle caso y escucharla, y que hay que darle una salida, y que mira cuánta gente hay en la calle, y que, ojo, mucha atención, que hay que prestar atención a las cifras. Y después del clamoroso fracaso de ayer, hoy te dicen que las cifras, en realidad, no son en realidad tan importantes. Este que van a escuchar es Roger Torrent, un activista que en sus ratos libres preside el Parlamento catalán.
Para mí las cifras son relativas.
Para mí las cifras son relativas. Probablemente no son tan interesantes esas cifras como, evidentemente, el movimiento de fondo y la resiliencia de este movimiento que durante todos estos años ha salido masivamente a la calle. Y bueno, siempre lo hemos dicho, si se trata de contarnos, contémonos bien y contémonos en las urnas.
Y contemos lo que nos da la gana, ¿verdad? La falta de decir. Las cifras ahora dan lo mismo. Es enternecedor escuchar a los independentistas. En España necesita muchas, muchas cosas, esto es verdad. Pero escuchándolos a todos ellos, da la impresión de que lo más urgente para España es la contratación de un psiquiatra.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia, todo en el día en el que el último CIS asegura hoy que si acudiésemos a las urnas, el PSOE volvería a ganar las elecciones con casi el 30%, 29,7% de los votos.
Y no solo eso, superaría además a Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos juntos. Es más, el PP sería el segundo con el 11,6% de los votos y los de Pablo Iglesias escalarían hasta la tercera posición por delante de la formación de Albert Rivera. Así lo refleja la encuesta postelectoral sobre elecciones autonómicas y municipales que por primera vez, y esto es lo sorprendente, incluye una pregunta sobre intención de voto, ya que no es lo habitual.
José Félix Tezanos, enredando un poquito, caldeando la situación a pocos días de que el lunes tenga lugar esa nueva ronda de contactos del Rey con los partidos políticos. Ronda ante la que hay incluso algún socialista que mantiene, fíjense, todavía la esperanza. Escuchen al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.
Yo solamente les quiero decir que hay que ser optimistas.
Gracias. Hay que ser optimistas, dice. Bueno, en Ciudadanos no han tardado en pedir una reunión a Pedro Sánchez, pero no para hablar de la negociación de gobierno, sino para exigirle que active de nuevo el artículo 155 en Cataluña después de los disturbios de ayer en la Diada. Albert Rivera.
No es un derecho de Sánchez aplicar o no la Constitución, es una obligación. Y es el único de este país que lo puede hacer. Yo no puedo activar el artículo 155. Anoche enviamos una carta precisamente a Moncloa para pedir una reunión de Estado.
Son palabras en el Congreso de Albert Rivera las que acaba de dar respuesta la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Deja claro que no está en los planes del gobierno hacer semejante cosa.
Hacía mucho tiempo que no le escuchábamos al señor Rivera decir que se quería sentar con el presidente del gobierno en funciones y con el líder político que había ganado las elecciones. Hemos estado durante muchas semanas donde el señor Rivera se ha negado ni siquiera hablar con el presidente Sánchez.
Y en el Partido Popular hoy se centran en pedir grandeza y compromiso a Ciudadanos y a Vox para que apoyen la coalición España Suma. En esta casa, aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, Cayetán Álvarez de Toledo les ha pedido dejar a un lado el cálculo electoral y avisa del sorpaso al Partido Popular. Dice, ese que quiere dar Ciudadanos no va a tener lugar.
El proyecto de Ciudadanos ahora es la sustitución del PP. Y yo le digo, eso no va a ocurrir. El futuro de Ciudadanos es una reagrupación con el PP. Y el futuro del PP también. Es decir, nuestro futuro pasa por una reagrupación y una reconstrucción de ese espacio político.
Y también, de alguna manera, el futuro del Partido Popular pasa por una reconstrucción y una reagrupación interna. ¿Por qué? Pues el tono discordante entre los populares lo ha puesto esta mañana el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, en la cadena SER. No solo ha puesto distancia con una coalición como España Suma, sino también con la posibilidad de abrir las puertas a socialistas desencantados.
Voy a decirlo de una manera amable, es una persona extraordinariamente versátil, ¿no? Y si uno ve su trayectoria, pues sí, es muy versátil, pues me parece fenomenal. A mí los conversos, pues me parece muy bien, ¿no? Si no se pasan de entusiasmo.
¿De quién hablaba exactamente Alfonso Alonso? De Rosa Díez. Es un ataque este interesante que contrasta y mucho con las palabras de aliento para dar un paso al frente que no solamente ha expresado Álvarez de Toledo, también el líder del Partido Popular, Pablo Casado, hace unos minutos en las jornadas españoles en defensa de lo común que ha tenido lugar en el Congreso.
Ella es una española sin partido que echa de menos esta casa y yo tengo que decir que creo que esta casa también le echa mucho de menos. Y yo te agradezco, Rosa, que dentro de tu independencia, dentro de tu coraje y de tu claridad de principios, podamos converger en la defensa de lo común.
A estas jornadas no ha querido asistir el líder de Vox, Santiago Abascal, que las ha tachado de propaganda electoral.
Yo no tengo constancia de haber sido invitado a esa reunión, pero en todo caso me parece que es un mitin en el que ellos intervienen y nosotros aplaudimos. Me parece que cuando quieran cualquier iniciativa parlamentaria sobre la Unidad de España, la haremos. Los actos de propaganda para otro momento.
Este día nos deja más noticias importantes, por ejemplo, las consecuencias de la riada que ha venido. Luego más tarde lo vamos a contar porque desde luego ya deja las primeras víctimas mortales en Castilla-La Mancha del resto del mundo. Antes, vamos a atender al Reino Unido. El primer Boris Johnson asegura que no engañó a la reina Isabel II para que apoyase la suspensión del Parlamento británico. Palabra del primer ministro inglés después de que ayer un tribunal escocés le acusase de pretender obstaculizar la labor parlamentaria en el pleno del debate del Brexit. Añade Johnson que el Tribunal Superior de Londres coincide por completo con la visión de su gobierno.
Es noticia.
Jueves 12 de septiembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Dimite de su cargo el director general de innovación de la Junta de Castilla y León, acusado por el PSOE de haber plagiado un artículo científico del año 2000. Bienvenido Mena, ha pedido perdón y ha dejado su puesto.
Cuarta sesión del juicio a Ana Julia Quezada, que supone el inicio de la práctica de la prueba testifical. Testifican policías, guardias civiles, así como parte del laboratorio de criminalística que participaron en la investigación.
También sexta jornada del juicio por el presunto amaño de Levante Zaragoza de la temporada 2010-2011. Tras los interrogatorios a los 42 imputados, es turno de los testigos. El más destacado hoy, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Sube el número de nuevas sociedades mercantiles. En julio lo hacen un 1,6%, mientras se elevan también las disoluciones empresariales. En este caso, el incremento es del 9,2%. Hasta los 1.622, según el Instituto Nacional de Estadística.
Instituto Nacional de Estadística, que también ha comunicado que la compraventa de viviendas se incrementó en julio en casi un 4% con respecto al mismo mes de 2018. Se trata del mayor incremento en 11 años y supone el retorno a la senda positiva.
Y lo que comentábamos, la meteorología deja en España las dos primeras víctimas mortales como consecuencia de las tormentas que se han vivido en las últimas horas y la enorme cantidad de agua que ha caído en numerosos lugares de la península ibérica, entre ellos la zona levantina española. Tenemos que contarles a esta hora el fallecimiento de un matrimonio de ancianos cuyo coche ha sido arrollado por las aguas en Albacete. Son numerosas las inundaciones, alarmantes, son impresionantes las imágenes que llegan de las mismas, que nos llegan a la redacción, por ejemplo, desde un teniente. Las crecidas de los ríos son muy, muy, muy significativas y lo peor es que va a continuar lloviendo. De hecho, hoy Valencia, Alicante y Murcia continúan en riesgo máximo por tormentas y lluvias. Mucha precaución, insistimos. Se esperan en estas zonas hasta 200 litros por metro cuadrado según la Agencia Estatal de Meteorología. Ojo también a las Islas Baleares, donde se esperan chubascos también intensos de hasta 100 litros por metro cuadrado. Ya saben ustedes que, en cuanto a la meteorología se refiere, muy complicadas las próximas horas. Así que insistimos, máxima precaución, sobre todo en las riberas de los ríos y en las torrenteras que se llenan muy rápidamente. Y es noticia también el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
La enfermería del Madrid, ¿qué ha pasado? ¿Quién es el último?
Sigue la plaga de lesiones. Noticia, por supuesto, negativa para el Real Madrid. Parte médico oficial de Luka Modric, el centrocampista croata, lesión muscular. Se va a perder con seguridad y como mínimo el partido de este sábado en el Santiago Bernabéu a la una ante el Levante de Liga y el partido también de Champions, debut del Real Madrid en la competición ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. No se avanza el tiempo que va a estar estimado de baja, pero podrían ser de 3 a 4 semanas.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Apunten la fecha si no la tienen en su agenda. 16-17 de septiembre. Ya lo tiene apuntado al menos el rey Felipe VI.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
La semana que viene, lunes y martes, por tanto, va a tener durante estos dos días lugar la séptima ronda de contactos protagonizada por Felipe VI, desde que rey. Fíjense que su padre, don Juan Carlos, vivió 10 durante 39 años de mandato. Ya va por la séptima Felipe VI. Sea como fuere, la semana que viene todos los partidos políticos, salvo Esquerra Republicana de Cataluña, estos independentistas y los proetarras de Bildu, todos van a pasar por el paseo, por el Palacio de la Zarzuela, se van a dar un paseo por allí para saber si existe o no alguna posibilidad de desbloquear la investidura. Hoy por la mañana, la primera en pasearse por allí, Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, ha estado con Felipe VI. Dice que los dos coinciden en que la situación política de nuestro país debería estabilizarse cuanto antes.
Creemos que el país necesita un gobierno y necesita estabilidad, las instituciones democráticas, para que funcionen en pleno rendimiento y para que también mantenga la política el prestigio que se merece y sobre todo el prestigio de las propias instituciones democráticas, pues sería bueno que se pudiera constituir un gobierno que diera estabilidad, que es permitir la gobernabilidad de este país durante 4 años y que, por tanto, se pusiera a trabajar de manera inmediata.
Esto es lo que dice Meritxell Batet. Sin embargo, el reloj sigue corriendo, se acerca cada vez más rápido una nueva convocatoria de elecciones. Bien, el bloqueo está ahí. El Partido Socialista y Unidas Podemos continúan sin ponerse de acuerdo. No parece, no da la impresión de que vaya a haber nuevas reuniones para desencallar la situación, aunque de cara a la galería se sigue intentando demostrar que aquí cada partido político dice, por mí no va a ser. Bueno, esta misma mañana José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, decía que hay que ser optimistas. Sin embargo, hay que decir y hay que reconocer que en Ferraz, de manera interna, piensan más que en otra cosa, anhelan más que otra cosa en este mundo, que todos los españoles vayamos a las urnas el 10 de noviembre. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. En Ferraz y en Moncloa, donde llevan desde julio hablando de elecciones, solo en privado y donde explican ya abiertamente que Pedro Sánchez no va a acudir a una nueva investidura y que no habrá movimiento de último minuto, como se especula, entre otras cosas, porque creen que si hay llamada de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez no servirá de nada porque el presidente hará lo que hizo ayer, remitirse a la comisión negociadora y desde ella Carmen Calvo se muestra poco optimista.
Nosotros pensamos que, bueno, hasta el último momento, si hay alguna posibilidad, nosotros la exploraremos porque nos pareció el 28 de abril y el 26 de mayo, con dos victorias del Partido Socialista muy claras, que habría gobierno pronto, que era lo que querían los españoles y las españolas un gobierno progresista de la mano del Partido Socialista. Tiempo hay, nuestro candidato irá si tiene los apoyos.
Estamos dispuestas, ha dicho Calvo en un discurso de cara a la galería, mientras se avanza hacia unas elecciones ante los que hoy José Luis Ábalos dice...
Yo solamente les quiero decir que hay que ser optimistas.
Optimismo que no implica descartar elecciones, sino verlas como el mal menor. Esta es la clave y el único punto de acuerdo, Juan Pablo, con Podemos, aunque por distintos motivos. El PSOE cree que mejoraría resultados en unos comicios. Podemos cree que es mejor una convocatoria electoral ahora que en 6 meses o en un año. Primero porque le darían tiempo a Íñigo Errejón a presentarse con una plataforma que ya ha anunciado que no se va a presentar en noviembre. Segundo, porque quieren que la caída libre en sus resultados continuará y será peor cuanto más tarde. Y tercero, y en consecuencia, porque de haber un acuerdo Podemos se vería obligado y maniatado a apoyar a Pedro Sánchez en la crisis territorial o en algunas medidas económicas que podrían desdibujar su proyecto o, lo que es peor, obligándoles a rechazarlas, haciendo pinza con las derechas y sufriendo, por tanto, el coste posterior de esa antagónica confluencia.
Gracias, Ketty. Bueno, cuando dice José Luis Ábalos que hay que ser optimista, pudiera ser también que se estuviera refiriendo a las elecciones y a la expectativa que tiene depositada el Partido Socialista muy alta en esta convocatoria electoral. Miren, con este escenario de bloqueo, hoy el CIS publica, Tezanos, publica una nueva encuesta para apretar un poquito más las tuercas de la situación. Este organismo, que ya saben, controla el bueno del socialista José Félix, Tezanos, asegura este jueves que si ahora se celebrasen las elecciones, el Partido Socialista arrasaría. Alicia González.
Con un 29,7% de los votos, superando a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos juntos, el segundo sería el PP con un 11,6% de los sufragios, 5 puntos menos que las generales de abril, seguido de Unidas Podemos, que con el 8,9% superaría a Ciudadanos, que tan solo conseguiría un 7,4%, muy lejos del 16% que obtuvo en las elecciones generales. Vox, por su parte, caería hasta el 3%, es lo que se refleja de la encuesta postelectoral sobre las elecciones municipales y autonómicas que no generales que hace público este jueves el CIS, una pregunta que se incluye por primera vez en una encuesta de este tipo y basada en la respuesta espontánea de los ciudadanos, es decir, no hay estimación de votos por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas como suele hacerse habitualmente y está realizada, Juan Pablo, antes incluso de la investidura fallida de julio.
Está muy alta la expectativa, por tanto, en el Partido Socialista, insistimos en lo de arrasaría, es la palabra que mejor le va a esta encuesta del CIS. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y el Partido Popular lo que hace es intentar aglutinar al centro-derecha en torno a su marca España Suma. No parece que con mucho éxito, desde luego. Ciudadanos rechaza día sí y día también unirse al PP, aunque el Partido Popular desde luego insiste. Miren, hoy ha estado aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y ha vuelto a pedir a los de Albert Rivera que se unan a su proyecto. Y es una petición que lleva advertencia incluida.
Yo entiendo, el proyecto de Ciudadanos ahora es la sustitución del PP. Y yo le digo, eso no va a ocurrir. El futuro de Ciudadanos es una reagrupación con el PP. Y el futuro del PP también. Es decir, nuestro futuro pasa por una reagrupación y una reconstrucción de ese espacio político. Dejémonos de luchar con molinos de viento. Es decir, no vamos a, esa operación política de sustitución no va a ocurrir.
En el Partido Popular bajan las aguas revueltas, bastante revueltas. Este sábado se celebra una convención del PP vasco que con Alfonso Alonso a la cabeza está decidido a diferenciarse del PP de Casado, a ser una cosa distinta. Algo que no está sentando nada bien en la calle Génova, donde ven con cierto recelo la estrategia de Alfonso Alonso. Y por si fuera poco, un acto esta mañana en el Congreso con Rosa Díez que ha terminado por tensar todavía más la situación. Miriam Muro, Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Están caldeados los ánimos de cara a esa convención de los populares vascos del fin de semana. Ya ha sido hoy la vizcaína Rosa Díez, una de las protagonistas de la polémica. La que fuera líder de UPyD ha participado hoy en el acto que el PP ha celebrado en el Congreso, Españoles en Defensa de lo Común, impulsado por Cayetana Álvarez de Toledo. Algo que no terminaba de convencer a algunos en las filas populares, como era el caso de Alfonso Alonso, que esta mañana lo decía en la cadena SER y le respondía después, ya en el acto, Pablo Casado.
Es que ya somos distintos, entonces ya tenemos el perfil propio. Lo que no vamos a hacer es, no sé, dejar de ser como somos. Ya somos diferentes por la historia, porque es que aquí han pasado cosas que no han pasado en otros sitios. En fin, porque hemos dejado enterrados a nuestros compañeros con la defensa de unas ideas. Y pues luego, porque España es muy diversa. Entonces, pero es muy diferente. Claro, supongo que el PP gallego es diferente del PP vasco y del Partido Popular de Castilla y León, y ese es el éxito del Partido Popular. voy a decirlo de una manera amable, es una personalidad extraordinariamente versátil, ¿no? Y si uno ve su trayectoria, pues sí, es muy versátil, pues me parece fenomenal. A mí los conversos, pues me parece muy bien, ¿no? Si no se pasan de entusiasmo.
Ella es una española sin partido que echa de menos esta casa, y yo tengo que decir que creo que esta casa también le echa mucho de menos. Y yo te agradezco, Rosa, que dentro de tu independencia, dentro de tu coraje y de tu claridad de principios, podamos converger en la defensa de lo común.
Por cierto, que Alfonso Alonso también aseguraba esta mañana que el Partido Popular Vasco tiene perfil propio y es distinto al nacional. Dos días antes, Juan Pablo, de esa convención de los populares en Vitoria del fin de semana.
Bueno, pues esto es lo que está pasando en el Partido Popular. La resaca será larga, la del PP. La resaca del independentismo también está ahí, así que vamos con ella.
Juan Pablo Polvorinos.
Porque lo de ayer fue un pinchazo en toda regla, en la festividad de la Diada. 600.000 personas, que te cuenta la Guardia Urbana, ya serán bastantes menos. Ya saben ustedes que la Guardia Urbana de Barcelona pues te infla bastante los datos. Bueno, fueron menos. Las imágenes de violencia sí que se volvieron a repetir, como cada vez que el independentismo sale a la calle. Quema de contenedores, de imágenes del rey, del juez Manolo Marchena, dos intentos de asalto al Parlamento, lanzamiento de piedras, bengalas, vallas contra los Mossos de Escuadra, agresiones a periodistas que estaban cubriendo estos actos vandálicos. Este es el respeto por la libertad de expresión. ¿Qué dice el independentismo? Una minoría que no nos representa, han contado hoy desde las formaciones independentistas, sin mayor condena que esta excusa. Tampoco han querido profundizar, ahora se lo vamos a contar, ni Esquerra ni en Junts per Catalunya en los datos de ayer en Barcelona. Saben ustedes, puede ser el hartazgo, puede ser. Pero lo cierto es que el independentismo ya no se moviliza. Veremos si esto puede repetirse cuando conozcamos la sentencia del juicio por el 1 de octubre, por el golpe de Estado. Las explicaciones de los partidos, desde luego, son enternecedoras, muy llamativas. Dicen los separatistas que los números ya no son tan importantes, Esmeralda Ruiz.
Aunque con un discurso diferente, hay que decirlo, tanto en Esquerra como en Junts coinciden hoy sí en negar ese fracaso. 400.000 independentistas menos en la calle que el año pasado, tramos sin completar, bajas en los autobuses fletados, pero los independentistas, que ayer, por cierto, tuvieron una presencia bastante residual en esa marcha, se quedan con que la gente siga saliendo a la calle a defender las tesis de ruptura. En Esquerra optan por alejarse de ese titular del dato de participación. Se quedan, escuchen a Roger Torrent hoy en Radio 4 con el fondo, dice Torrent, que lo de ayer fue algo así como un ensayo.
Para mí las cifras son relativas.
Para mí las cifras son relativas. Probablemente no son tan interesantes esas cifras como, evidentemente, el movimiento de fondo y la resiliencia de este movimiento que durante todos estos años ha salido masivamente a la calle. Y bueno, siempre lo hemos dicho, si se trata de contarnos, contémonos bien y contémonos en las urnas.
Ya no son importantes para Esquerra, teniendo en cuenta que lo de ayer fue una primera respuesta anticipada a la sentencia. Los de Puigdemont, Junts per Catalunya, prefieren negar directamente la realidad y leer las imágenes de ayer en la Plaza de España como todo un éxito. Laura Borràs, la portavoz en el Congreso, cree incluso que la diada de este miércoles no tiene mucho que envidiar a otras manifestaciones.
No fue un pinchazo de independentismo. Creo que estamos o se está queriendo dar una importancia superlativa a unos datos que en años anteriores le quitaban esa fiabilidad. Para nosotros es un éxito esta movilización. Solo como colofón, tengamos en cuenta que probablemente sea la manifestación más numerosa que vaya a tener lugar en el continente europeo este año.
Los separatistas, que disimulan por tanto su distanciamiento, llaman ya a movilizarse de cara a la sentencia.
Con este escenario, después de haber rechazado hablar con Pedro Sánchez en los últimos meses, el líder de Ciudadanos insiste, como ya hiciera ayer, en pedir una reunión al presidente del gobierno en funciones, ahora sí. El objetivo, aplicar el artículo 155 de la Constitución. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Una reunión que ayer solicitaba formalmente Ciudadanos por carta al presidente del gobierno, aunque a juzgar por las palabras de Rivera esta mañana en rueda de prensa en el Congreso, no tiene muchas esperanzas de que Sánchez vaya a hacer respecto a Cataluña algo distinto.
Y me preocupa, sobre todo, que el presidente de nuestro país en funciones no haga nada. Sánchez calla y otorga. Sánchez mira hacia otro lado. ¿Cuál es la respuesta de Sánchez ante todo lo que vimos ayer? Quema de banderas, quemas de fotos del rey, rodear el Parlamento, tirando piedras, agrediendo a periodistas. ¿Cuál es la respuesta de Sánchez? Insultar a Ciudadanos. Insultar a Ciudadanos en la sesión de control. Culparnos a los constitucionalistas de lo que está sucediendo en manos de Torra. El mundo al revés.
Ante quienes le reprochan a Rivera que no hay hoy por hoy razones jurídicas para aplicar de nuevo el 155 como se hizo en 2017 tras el golpe secesionista, el líder de Ciudadanos dice que no se pueden cometer los errores del pasado.
Y yo me pregunto, ¿vamos a volver a esperar, como con Rajoy, a que declaren la independencia, a que cometan delitos, a que prevariquen, a que malversen fondos? ¿Vamos a esperar a que la líen después de una sentencia presuntamente condenatoria, si finalmente es así? ¿Vamos a esperar a que pase eso o vamos a estar preparados, esta vez como Estado, para actuar juntos y que nadie intente ni cortar calles, ni llamar a la desobediencia, ni proteger, desde luego, a los presos, en este caso a los golpistas y a los políticos golpistas, frente a los ciudadanos que son perseguidos por poner el himno de su país o por quitar lazos amarillos?
Y es que en Cataluña, dice Rivera, quienes queman banderas o agreden a periodistas se van de rositas mientras son identificados los que ponen el himno de España.
Son las 2:25 de la tarde, sintonía de radio. No se muevan porque a partir de 12:30 vamos a hacer un profundo análisis de algunas de las cosas, por ejemplo, que propone Vox con respecto a las fronteras, a la frontera sur de la Unión Europea, a la línea con Marruecos. Es interesante y no les va a dejar indiferentes lo que nos va a contar enseguida Maite Loureiro. Y, por supuesto, nos dirigiremos a las zonas más dañadas por el temporal en las últimas horas. Un matrimonio es la última víctima del temporal tremendo que ha azotado el este de la península ibérica.
Es Radio. 10 años de información.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, es Noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Uno de los debates más recurrentes en los últimos tiempos con respecto a nuestro país es el de la inmigración. La inmigración no solamente en aguas del Mediterráneo, que es un asunto que preocupa a la Unión Europea, aunque no lo suficiente como para que se pongan de una vez por todas manos a la obra. Cada país aquí toma una dirección diferente. Italia hace una cosa, España hace otra, según le sopla el viento a Pedro Sánchez. Pero sí que es cierto que en una de las primeras medidas electorales que tomó hace ya un año el gobierno de Pedro Sánchez, concretamente el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, fue la eliminación de las concertinas, prometida por el gobierno, por cierto, la eliminación de las concertinas en las vallas de Ceuta y de Melilla. Hoy Vox propone, poniendo el foco sobre la inmigración, hoy ha presentado una propuesta, ha hecho una propuesta para cambiar la valla fronteriza con Marruecos. ¿Por qué exactamente? Por un muro, es lo que propone la formación de Santiago Abascal. ¿Cómo lo explican, Maite Loureiro?
Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley para construir un muro en la frontera con Marruecos que sustituya las alambradas y concertinas en Ceuta y Melilla. Debe tener un grosor, resistencia y altura que lo hagan impenetrable e infranqueable, ha dicho el secretario general del partido, Javier Ortega Smith.
Nosotros decimos que debe construirse un muro. Y esto no lo decimos como un eslogan propagandístico. Lo decimos porque los agentes nos han explicado sobre el terreno qué es lo que pasa. Nosotros decimos que los primeros 5 o 6 metros han de ser de hormigón para que no permitan el que se puedan abrir, el que se puedan romper.
Preguntado por la opinión que le merece la propuesta, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, respondía.
Quiero recordar que lo que hay que hacer es reforzar lo que ya tenemos. Tenemos fronteras, pero como sabemos, con insuficiencia de policía y guardia civil. Yo mismo he estado en Ceuta, he estado en Melilla, he estado hablando con muchos de esos policías y guardias civiles que nos piden más dotación, más recursos y, sobre todo, más tecnología para poder trabajar. Yo no creo, sinceramente, que la altura del muro sea el debate. La clave es si estamos dispuestos a defender tanto los derechos humanos, tanto como, en este caso, nuestras fronteras.
Vox también reclama más medios y que el ejército colabore en el control de fronteras.
Bueno, pues esto es lo que propone Vox. Es uno de los asuntos que más preocupan, el de la inmigración a la vieja Europa. Desde luego, sí. Hay otro que preocupa una barbaridad también, y es el de el Brexit. Hoy hemos conocido, esto suena casi a película de espías, pero hemos conocido en qué consiste la operación Yellowhammer. ¿Saben ustedes? Yellowhammer, ¿qué es exactamente eso? Bueno, es el nombre que se le da en lengua anglosajona, en inglés, a un pájaro que ustedes seguramente habrán visto por aquí muchas veces, al escribano cerillo. Pues es una especie de gorrión pequeñito que tiene, es más amarillo que otra cosa, entre amarillo y verdoso, exactamente. Bueno, el escribano cerillo, operación Yellowhammer, es el nombre que se le ha dado a un informe que había ocultado el gobierno de Boris Johnson, el primer ministro británico, y cuenta cuáles serían las consecuencias en caso de un Brexit sin acuerdo, como pretende o pretendía el nuevo primer ministro británico. El Parlamento británico lo que ha obligado al Ejecutivo es a publicarlo, y desde luego el panorama que pinta es absolutamente apocalíptico. Desórdenes públicos en todo el país, en Reino Unido, escasez de medicinas, aumento del precio de los alimentos y del combustible, con una reducción de hasta un 60% del flujo de mercancías por el Canal de la Mancha. El caos. el caos que podría provocar en Reino Unido el Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre, en el peor de los escenarios posibles, esto es verdad, hay que reconocer, y que según el documento, ni los ciudadanos ni la economía estarían preparados para poder afrontarlo. ¿Y por qué? Pues por la enorme confusión política existente. Para Nigel Farage, ya saben ustedes que lo recordarán, este es uno de los grandes adalides impulsores del Brexit, este documento es una gran mentira, una patraña.
Es la mayor tontería que he visto en toda mi vida. A diferencia de estos funcionarios sentados en el gobierno, yo he pasado 20 años en el comercio internacional vendiendo y comprando bienes y enviándolos por todo el mundo. Y la idea, dado que hay más de 100 puertos activos en el Reino Unido, de que incluso aunque hubiera un problema en Dover habría escasez de alimentos, es una total estupidez. Es el proyecto miedo. Debería ser totalmente, completamente ignorado.
Este es Nigel Farage, que es el líder del eurofobo UKIP y que admitió que durante la campaña del Leave, o sea, del Brexit, por el Brexit que encabezó él, entre otros, mintió a la opinión pública. Así que lo que dice Farage, desde luego, no es ni mucho menos lo más creíble que se puede decir en cuanto a la política en Reino Unido. El Partido Laborista dice que este informe confirma los grandes riesgos del no acuerdo y por eso piden a Boris Johnson que admita que ha sido deshonesto con el pueblo británico. El documento también habla, miren, de Gibraltar. ¿Cuál es el escenario que pinta para Gibraltar exactamente este documento denominado Operación Yellowhammer? Bueno, pues interrupciones en el suministro de bienes, incluidos alimentos y medicinas, por los controles aduaneros en la frontera con España. El Parlamento ha asestado varias derrotas a Boris Johnson, lo hemos contado en este informativo, por la oposición de los diputados, incluso de los de su propio partido. Ya saben ustedes que no terminan de ponerse de acuerdo en cómo salir exactamente del Reino Unido. Esto del Reino Unido es uno de los grandes temas, de los grandes asuntos en torno a los cuales pivota la política en los últimos tiempos. Hay otro de ellos que es la recesión que muchos países están viendo ya en lontananza. Hay analistas, por ejemplo alemanes, que dicen que la recesión estaba a la vuelta de la esquina. Por eso tenemos que contar a esta hora el protagonismo absoluto que ha tenido una de las últimas reuniones de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. Todos los inversores han estado pendientes durante toda la mañana de la reunión del organismo, que es la penúltima bajo la presidencia del italiano, y hay mucha expectación sobre la batería de medidas que todo hacía indicar que iba a aprobar. La pregunta, ¿ha cumplido Draghi con lo que el mercado esperaba de él? La respuesta, Rocío Regidor.
Draghi ha descargado una parte importante de la artillería que tenía preparada en su penúltima reunión al frente del organismo. Se esperaba que agravase la tasa que cobra la banca por tener dinero depositado en el organismo y lo ha hecho. Hasta ahora les cobraba un 0,4 y lo ha subido hasta el 0,5. Sigue penalizando así a la banca con la intención de que ese dinero se mueva, sobre todo en préstamos, en un momento en el que el riesgo de recesión se acerca a Europa. No es la única decisión que ha tomado. Además, ha decidido no esperar más y ha lanzado un nuevo programa de compra de deuda, nuevo manguerazo de liquidez, 20.000 millones de euros al mes para comprar bonos, más madera para un mercado de deuda que ya de por sí está más que dopado. Unas compras que comenzarán en noviembre y que se extenderán por un periodo indeterminado. La bolsa ha respondido con subidas a estas medidas, respira ligeramente la banca que ya esperaba, ya descontaba esa rebaja en la facilidad de depósito, celebra además las entidades que el recorte no haya sido más agresivo.
Desaceleración, por tanto, economía, Brexit, inmigración son algunos de los grandes problemas y retos a los que se enfrenta nuestro país en los próximos años y también, por supuesto, Europa. Temas muy importantes y que lo serían más si nuestros políticos se dedicasen a trabajar en ellos. Otra cosa es que estén sentados a ver quién puede sacar más votos en las nuevas elecciones.
Es noticia.
Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Abrís con Pedro Sánchez, pero muchas otras noticias estáis contando.
Muchos titulares, efectivamente. Pedro Sánchez, porque el rey decidirá el martes próximo si propone a Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno o no. Y también sobre la diada ha hablado hoy Albert Rivera, quien ha acusado a Sánchez de callar y otorgar, dice, tras los incidentes frente a su socio Quim Torra. También estamos contando un reportaje al hilo de los 30 años de asesinato de la fiscal Carmen Tagle a manos de ETA. El azote de ETA que pedía paella para los detenidos, lo titula nuestro compañero Rafael Álvarez. Un perfil muy interesante. Y estamos ocupados, muy ocupados, lo que está ocurriendo en el Levante español, esta gota fría, Dana, como nos lo llaman ahora. Bueno, pues por una parte hay dos fallecidos ya en Albacete, han sido encontrado un matrimonio dentro de su vehículo, uh-huh. y también hay unas lluvias históricas, así las califica la EMET, en varios municipios de la Comunidad Valenciana. Los vídeos que llevamos son realmente espectaculares.
Son impresionantes. Y luego también esto que vamos a contar enseguida y que contáis vosotros también, lo de la alcaldesa socialista de Móstoles. Dice, anula la contratación de su hermana. Dice, ha coincidido que era mi hermana. O sea, 47 millones de españoles y fue a coger para redes sociales y pagarle 52.000 euros a su hermana. ¡Qué casualidad!
Dios, en esta información se podrán ver los lectores el vídeo del abucheo al que fue sometido ayer en el pregón de las fiestas de Móstoles.
Bueno, pues lo vemos en El Mundo, lo escuchamos enseguida aquí en la radio. José Luis, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Días importantes y sonidos también destacados. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dice que a día de hoy Pedro Sánchez no tiene los apoyos suficientes.
Y no lo haremos porque creemos que esta responsabilidad no nos corresponde en exclusiva a nosotros, a los que más a nosotros, porque tenemos el grupo mayor de la Cámara, pero es una responsabilidad de todos, de los 350 escaños, para responder con dignidad al encargo que nos han hecho a todos los ciudadanos, que es...
Vamos, que no van a responder al encargo del rey. Esquerra Republicana de Cataluña, el lunes o el martes, cuando les toque, no va a acudir al Palacio de la Zarzuela. Junts per Catalunya, los Puigdemones, estos sí que van a ir. ¿A hablar de qué exactamente con el rey? Pues ellos dicen que del referéndum.
Nosotros hablamos de diálogo no retórico, sino de diálogo real, y por lo tanto estamos siempre dispuestos a poder hablar sobre tantas cuestiones tan preocupantes y que necesitan de voluntad política para poder ser resueltas.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra el gobierno catalán por perseguir al grupo de activistas que ayer hizo sonar el himno de España en la ofrenda floral a Rafael Casanova.
El himno nacional de un país no es un disturbio ni un quebranto del orden público. Es el himno de todos. Y ayer, al señor Torra, que le molesta todo lo que sea España, ordenó a los Mossos de Escuadra ir a identificar a un señor por poner en la habitación de un hotel el himno de nuestro país. ¿Se imaginan en Francia alguien persiguiendo a un ciudadano por poner la Marsellesa?
Y Cayetana Álvarez de Toledo, hoy hablando de héroes, los de ayer.
Una democracia sólida, consolidada, no debería necesitar héroes. Cuando necesita héroes civiles, como los que ayer de pronto pusieron el himno nacional en plena operación, digamos, de segregación, utilizando la diada para enfrentar a los catalanes unos con otros. Cuando la sociedad, insisto, cuando una democracia necesita héroes, es porque algo no va bien.
Son y 41, están pasando más cosas en España. Como siempre, Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Lo de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, socialista, ha destituido a su hermana después de nombrarla a dedo y después de haberlo defendido durante los últimos días y después, que este es el detonante, de haber sido abucheada ayer por la noche en el pregón de las fiestas de Móstoles que ella misma ofrecía a Jesús Sánchez.
Buenas tardes. La postura de Noelia Pose parecía inamovible.
Que la ley permite que nombremos a cargos de confianza.
Hasta que la presión vecinal ha hecho su efecto. Y es que el municipio de Móstoles está en fiestas y anoche durante el pregón la alcaldesa recibía los pitos y abucheos de los vecinos debido a estos polémicos nombramientos. La intervención del secretario general del PSOE de Madrid también podría haber influido en la decisión. José Manuel Franco pedía la rectificación de la regidora.
Nosotros considerábamos y seguimos considerando que estos nombramientos podrían ser revocados.
Noelia Pose ha hecho público el anuncio a través de un comunicado. En el mismo, la alcaldesa asume su responsabilidad, pero eso sí, matizando que su hermana, dice, es una persona capaz, profesional y que hubiese sido, asegura, un activo incuestionable.
Más cosas, un alto cargo de la Junta de Castilla y León, acusado de plagio por el Partido Socialista, ha tenido que terminar renunciando a su cargo. No es Manuel Cruz, el presidente del Senado, Lucía Roales.
El gobierno de Castilla y León ha aceptado la renuncia del director general de Innovación, Bienvenido Mena, después de conocerse que había plagiado varios escritos, algo que denunció el PSOE. El portavoz de la Junta ha puesto de ejemplo esta renuncia con la permanencia en el cargo del actual presidente del Senado. Francisco Igea ha defendido su elección, asegura que su renuncia le honra y acusa al PSOE de estar de forma permanente revolviendo en la basura.
Y esto es un ejemplo de cómo unos afrontan sus responsabilidades y sus responsabilidades políticas y cómo otros se dedican, insisto, a meter la mano en el cubo de la basura de los demás, son incapaces de asumir sus responsabilidades. Era un tema conocido, que él había reconocido, ¿eh? El hecho de su renuncia hoy confirma lo acertado de su elección.
El Ayuntamiento de Zaragoza solicita ayuda al gobierno de Pedro Sánchez para poder pagar sentencias no pagadas por los anteriores ejecutivos del PSOE y Podemos, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. Son casi 37 millones de euros los que el gobierno de Zaragoza, de PP y Ciudadanos, solicita como préstamo al Ministerio de Hacienda para afrontar sentencias judiciales e intereses de demora. La situación económico-financiera que ha heredado este gobierno de Zaragoza del anterior equipo de Pedro Santi Esteve es calamitosa, pero no solo se remonta a la época de Zaragoza en Común, sino también a sentencias de la época de Juan Alberto Belloc. Este préstamo es fundamental para tapar algunos de los agujeros que ha dejado el gobierno de Pedro Santi Esteve.
En la audiencia de Almería continúa el juicio contra Ana Julia Quezada, hoy con el testimonio nada menos que de 22 guardias civiles. Cuéntanos, última hora, Laura Montes.
Los agentes han ido hoy desmontando con sus declaraciones ante el tribunal con jurado popular la versión de la acusada, Ana Julia Quezada. El capitán de la UCO ha dicho este jueves que fue cuanto menos chocante haberla escuchado hablar mal del pequeño durante los días de su búsqueda y que desde un primer momento dijo cosas que carecían de sentido, llegando a mentir sobre aspectos de su vida que despertaron la extrañeza de los agentes desde un primer momento. En este sentido, el comandante que ha comparecido hoy ha asegurado que el día de la detención de Quezada comprobaron que tenía tierra en las manos y en la sudadera que portaba como consecuencia de haber desenterrado el cadáver. Todos los agentes han coincidido en subrayar la dureza del caso y han reiterado que no había medicamentos en la vivienda de Vícar, debilitando así la tesis de la acusada de que tenía intención de quitarse la vida mediante la ingesta de pastillas.
Una noticia más que interesará seguramente a nuestros oyentes aficionados a la caza. La Federación Andaluza de Caza denuncia que un colegio de Córdoba obliga a leer un libro que fomenta el odio hacia los cazadores, asesinos y todas estas cosas. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Siempre he creído que cazar era un entretenimiento sin ninguna gracia. Por eso decidí escribir una historia sobre un gran cazador, que al final descubre que tener a los animales como amigos es mucho mejor que cazarlos para colgar sus cabezas encima de la chimenea. Así comienza Un safari en el salón, un libro de Editorial Bruño que el Colegio Privado Almedina de Córdoba incluye como lectura obligatoria para los alumnos de segundo de primaria y que trata de adoctrinar a los pequeños en el animalismo basándose en multitud de tópicos falsos, según acaba de denunciar la Federación Andaluza de Caza a través de una nota de prensa. En un duro comunicado, la Federación sostiene que este libro caracteriza a los cazadores como personas elitistas, violentas y vengativas.
Elitistas, violentas y vengativas. Falta ser analfabeto. Bueno, y comienzan, condenan a 2 años de prisión al mayor ciberestafador de España, Goyo Castro.
Buenas tardes. Un juzgado de Ponferrada ha condenado a este joven de ascendencia leonesa a esos 2 años de prisión por utilizar la tarjeta de crédito de su compañera de piso en el año 2017. Una pena que se suma a la 20 que ya le había sido impuesta por delitos leves de estafa y contra el patrimonio. El joven fue detenido este pasado verano en Madrid por la Guardia Civil. Contaba con más de 25 requisitorias judiciales en vigor y era uno de los delincuentes más buscados por las fuerzas de seguridad del Estado. Durante el tiempo que duró la operación, los agentes llegaron a rastrear más de 30 tiendas online fraudulentas gestionadas por el detenido y que constató que sus ingresos ascendían en ocasiones a 300.000 euros al mes, utilizando para ello un grupo criminal que tenía a sus órdenes.
2:47 de la tarde. Enseguida les damos la previsión meteorológica. Antes, una pausa y hablamos en detalle y analizamos el temporal que tenemos sobre nuestras cabezas en el este de España.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Siempre has sido más gordita que yo y ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Mi secreto es la cena.
¿La cena? ¿Querrás decir la no cena?
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito. Un sobrecito de jamón de bellota de guijuelo para los dos. Con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito que hoy empezamos la operación cena.
Tu jamón directo. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Hablemos del jamón.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Vamos con la que sin duda es una de las noticias más importantes del día. El temporal que asola el este de la península, sureste de la península ibérica, se ha cobrado ya sus 2 primeras víctimas. Se trata de un matrimonio de Caudete, provincia de Albacete, cuyo coche fue arrastrado por el agua. La fuerte corriente se lo llevó por delante. Vamos a conocer más información sobre esta última hora. María José Fuente Álamo.
El temporal se ha cobrado esta mañana dos vidas en Caudete, Albacete. Lo ha confirmado hace poco más de una hora la Guardia Civil. Se trata de un matrimonio de 70 años que quedó atrapado en el interior de un coche volcado que fue arrastrado por la riada. La Guardia Civil ha encontrado los cuerpos en una zona inaccesible por la acumulación de agua. Además, en la misma localidad se está tratando ahora mismo de rescatar a dos personas atrapadas en una vivienda anegada por el agua. Y en Almansa, también en Albacete, donde se está cebando el temporal, se ha desbordado el embalse. Han caído 100 litros por metro cuadrado desde que empezara a llover a eso de las 3 de la madrugada de hoy. Por la mañana se abrieron las compuertas del embalse, pero no ha sido suficiente. Hay campos anegados y desde el ayuntamiento se ha convocado una reunión de urgencia con los servicios de emergencia. Además, hay cortes en las carreteras, como en la autovía A31 a la altura de Almansa, y también en el servicio férreo en los trenes que van de Albacete a Murcia y de Albacete a Alicante.
Bueno, esta gota fría mantiene en jaque también a la comunidad valenciana. El río Clariano se ha desbordado en Onteniente. Las imágenes son impresionantes. En Alicante, 300.000 alumnos por la gota fría se han quedado sin ir a clase. María Caballero.
Buenas tardes. El paso de la gota fría por la comunidad valenciana ha generado más de un millar de emergencias en las últimas horas y el episodio ya acumula 253 litros por metro cuadrado en algunas localidades como Beniarrés. Según fuentes de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, el epicentro de los problemas se encuentra en el desbordamiento del río Clariano, en Onteniente, donde el agua alcanza ya la primera altura de algunas de las viviendas más próximas a este río. Las precipitaciones han sido muy fuertes, incluso torrenciales, en el sur de Valencia y en el norte de Alicante, una zona barrida por fuertes lluvias, provocando el cierre de carreteras, desprendimientos, árboles caídos e inundaciones, lo que ha ocasionado que el 112 haya recibido ya más de 1.300 llamadas. Este temporal ha obligado también a cerrar colegios, lo que ha ocasionado que más de 300.000 estudiantes no asistan hoy a sus clases. De momento, la Asociación Estatal de Meteorología ha decidido mantener la alerta a nivel rojo.
Así es como están las cosas hasta ahora. Alerta roja también en la región de Murcia. Por allí no llueve mucho, no es de los lugares más lluviosos de España, pero han quedado suspendidas también las clases en colegios y universidades y también incluso traslados de enfermos a centros sanitarios. Paco Hernández.
En estos momentos son decenas las carreteras cortadas en toda la región, desde Yecla a Vanilla, Cieza o Molina de Segura, donde se están registrando inundaciones y los primeros desalojos. Más de un millar de personas trabajan en estos momentos para paliar los efectos de las lluvias y lo peor, el punto álgido de esta crisis meteorológica, de esta dana, está por llegar a la región de Murcia y podría registrarse durante la noche y madrugada de este jueves al viernes, con precipitaciones que pueden superar los 200 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. La comunidad de Murcia se enfrenta a una dana, como decimos, que puede descargar la misma cantidad de agua en la que ha caído todo el año en la comunidad de Murcia.
Vamos a intentar recabar algo más de información sobre estas noticias que tenemos. Emilio Reyes, meteorólogo. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad es que el año pasado asistimos, y además con mucho estupor, porque fueron muy fuertes las lluvias en Mallorca, concretamente. Fue el mes de octubre. ¿Esto que está pasando ahora mismo lo podemos encuadrar dentro de la normalidad por la época del año en la que nos encontramos?
A ver, si lo tenemos en ese contexto, podríamos llamarle normal, pero no es nada normal lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que en España, en esta época del año y en determinadas circunstancias, se da este fenómeno de gota fría, que se ha dado siempre, se ha dado durante, bueno, pues muchísimos años y seguirá dándose. Lo que pasa es que tienen que darse estas circunstancias. Básicamente, mucho aire frío en altura, unos 5.000, 6.000 metros de altura, es un aire frío que proviene de muy al norte, pero que si no se encuentra con otras condiciones, no dejaría de dar unas tormentas más o menos normales. En esta época del año tenemos además un Mediterráneo muy cálido, 26, 27 grados incluso. Eso es una bomba de relojería, es mucha pólvora que hace que cuando se junta esto también con los efectos orográficos, las montañas que hay en el interior de Valencia, de Alicante, hace que todo esta mezcla provoque este efecto de gota fría que por desgracia pues está causando problemas y más que va a causar.
Ya sabes, Emilio, que a los periodistas como que nos gusta mucho utilizar nuevos términos, acrónimos y todas estas cosas y tal. Escuchamos ciclogénesis explosiva, que lo decís los meteorólogos, pues decimos ciclogénesis explosiva, que parece que es una cosa novedosa y que suena más, aunque sea algo habitual. La gota fría es lo que toda la vida habéis conocido los meteorólogos como una dana, D-A-N-A.
Sí. Básicamente, una dana es una depresión aislada en niveles altos, es decir, una bolsa de aire frío que se descuelga de la circulación general, que va muy al norte, por las Islas Británicas, Islandia, se descuelga en nuestras latitudes y es lo que provoca. Pero yo creo que deberíamos hacer todos una reflexión, seguramente cuando pase este episodio, sí, que siempre lo hacemos, ¿no?, en cómo comunicar a la sociedad lo que está pasando. Porque a lo mejor tenemos que dejarnos de danas, ciclogénesis, sí, y decir simplemente, por favor, mucha precaución, que viene un temporal muy duro, que vienen unas lluvias torrenciales, que va a llover mucho, simplemente, que esta situación va a poner en peligro tu seguridad. Tu seguridad, la de los tuyos, la de tu casa, la de tu coche y la de tu vida. Y a lo mejor así, pues conseguiríamos que la gente nos hiciera más caso, ¿no? Hace muy poco favor a la comunicación y a todo esto que está pasando, que veamos reporteros metidos en una rambla.
Sí, sí,
estaban,
sí,
metidos en una rambla, cuando todo el mundo lo que está diciendo es, por favor, eviten las ramblas, claro, no hagan esto porque no es un buen ejemplo, y a lo mejor ese es el esfuerzo que deberíamos hacer todos.
¿Este temporal hasta cuándo nos va a acompañar aproximadamente?
Este temporal tan duro todavía le quedan bastantes horas, le queda toda esta noche y mañana, sobre todo en la zona de Murcia, Almería, incluso la costa de Granada también puede llegar, incluso hasta la costa de Málaga, la zona de Albacete, y luego en las zonas de Valencia, donde ahora mismo ya no está lloviendo, porque ahora mismo las tormentas más duras están en la zona de Alicante, Santa Pola, en la zona de Valencia, en Orihuela, por ejemplo, y Valencia, que no se confíen, porque va a volver a llover otra vez, yeah, esta noche y mañana con mucha fuerza, uh-huh, va a llover sobre mojado, y los ríos no van a aguantar, los suelos están totalmente saturados y todo lo que caiga serán escorrentías y va a volver a haber problemas. Así que nadie piense que porque deje de llover el episodio ha terminado. Seguramente hasta el sábado no podremos decir que ha terminado lo más duro, aunque seguirá lloviendo y además se extenderá estas lluvias, no de forma tan intensa, hacia el interior. Lloverá en Madrid, lloverá en Extremadura también, con fuerza, pero no será tan duro como lo que está pasando y lo que va a pasar esta noche.
Uh-huh. Emilio Rey, meteorólogo, asumimos todas las recomendaciones, por supuesto, que haces, porque, entre otras cosas, yo particularmente estoy de acuerdo con todas estas cosas en cuanto a recomendaciones se refieren, no al alarmismo y tal y cual, y sí que dar pues un poco más de servicio público a la gente para que, efectivamente, no se coloquen cerca de donde baja un torrente de agua y todas estas cosas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Chao.
Es noticia. Es radio.
Y en esto del deporte, David Unesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando decimos plaga, es que viene muy, muy al pelo de lo que le pasa al Real Madrid. ¿Quién es el último que ha entrado en la enfermería? Vamos a ver.
Sí, el famoso parte médico que está afectando sobre todo a los equipos madrileños en el final de la anterior temporada y en el inicio de esta temporada, en el caso del Real Madrid, el nuevo curso, parte médico oficial de Luka Modric. Lesión muscular, se va a perder con seguridad y como mínimo el partido de este sábado ante el Levante y el partido de Champions ante el Paris Saint-Germain. Sigue, por lo tanto, esa plaga de lesiones. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Otra lesión muscular en el Real Madrid y ya van 11 cuando todavía no ha terminado el verano. Esta vez el que ha caído ha sido Luka Modric al sufrir una lesión muscular en la pierna derecha, con lo que Zidane se queda sin apenas efectivos en la posición de medio centro de cara al partido de este sábado frente al Levante. No se sabe todavía cuánto tiempo va a estar el último ganador del Balón de Oro de baja, pero lo que es seguro es que no va a jugar contra los granotas e incluso el técnico francés podría tener que tirar del Castilla para poder completar la convocatoria. Destacar también, David, que el Real Madrid ya se ha ejercitado hoy en Valdebebas con Alphonse Areola completando su primer entrenamiento con la camiseta blanca. Toni Kroos, Courtois, Varane y Gareth Bale se han ejercitado con sus compañeros después de jugar con sus selecciones. No así los brasileños Casemiro, Vinicius y Militao, estos después de haber jugado contra Perú en Los Ángeles.
Gracias, Guillermo. Del Real Madrid al Barcelona, Messi sigue lesionado, pero ha concedido una entrevista al diario Sport, deja muchos titulares y habla de esa famosa cláusula por la que se puede ir gratis al final de cada temporada.
Hay una cláusula en los contratos de... Que no se puede decir nada, ¿no? Pero lo que sí puedo decir que obviamente que siempre dije que yo quiero estar en Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera, que esta es mi casa, pero tampoco quiero tener un contrato y largo y quedarme acá porque tengo un contrato. Quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador.
Y también habló de Neymar.
La verdad que sí, que me hubiese encantado que venga Neymar, ¿no? Creo que entiendo a la gente que estaba en contra de eso y es normal por todo lo que lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva. Hubiese aumentado las posibilidades de conseguirlo. Los objetivos que todos queremos, ¿no?
Y este fin de semana vuelve la Liga en Primera División, pero continúa el juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza. Ahí ha hablado Javier Tebas, presidente de la Liga. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Nueva jornada del juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza del 2011. El conjunto amaño ganó 1-2 aquel partido y consiguió la permanencia en Primera. Hoy, día importante, David, ha declarado como testigo el presidente de la Liga, Javier Tebas, que lo primero que ha dejado claro es que las primas eran una práctica habitual por aquel entonces.
Los que habéis seguido el procedimiento durante estos días de la vista oral podéis sacaros una idea si es normal lo que pasó con ese dinero que se transfirieron a jugadores y sacó en efectivo, ¿no? Para algo sería, ¿no? En aquella época, no atrevería a decirme habitual, pero era más de lo que tenía que tiene que ser una competición.
Palabras de Javier Tebas, muchas gracias Alfredo. Y también tenemos, hoy no en este caso baloncesto, mañana va a jugar España a las 10 de la mañana ante Australia por un puesto en la gran final del torneo, y acabamos con la Vuelta Ciclista a España, que hoy entra en la Comunidad de Madrid. Por cierto, Juan Pablo, noticia importante en el mundo del tenis, vuelve una jugadora que ganó 3 Open de Estados Unidos y un Open de Australia. Vuelve con 36 años, Kim Clijsters, la belga. En este caso hemos visto grandes carreras que han recuperado Serena Williams, no tanto María Sharapova cuando volvió de la sanción por dopaje, retirada varios años. Clijsters vuelve para competir en 2020, todavía no en 2019.
Bueno, pues nada, veremos qué tal le va. Gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.